Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos y en efecto, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Las lluvias recientes asociadas a la tormenta Alberto han dado un duro golpe a la agricultura de la isla, principalmente en el centro y occidente. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Entre las provincias afectadas está Villa Clara, donde según el periódico provincial Vanguardia, los daños más significativos estuvieron en La Yuca, Boniato, Malanga y Ñame. Radio Martí conversó sobre el tema con Miguel Santos, campesino que tiene su finca próxima a la presa Alacranes en Sagua la Grande.
Totalmente ha acabado con toda la siembra, con todo. Porque tengo aquí la finca aquí en la presa Alacranes aquí, en el Mamey, en el Manilo. Como 5 o 6 días tuvo hoja de agua. La yuca la barrió, la pudrió completa.
Según el oficialista periódico Granma, en Pinar del Río las mayores dificultades que ocasionaron las inundaciones se concentraban en los cultivos de arroz y tabaco. Precisamente desde la localidad pinareña de San Juan y Martínez, el activista campesino Rolando Pupo dijo a Radio Martí que, en su opinión, el 90% de los cultivos están afectados.
De ese tabaco que se le una cantidad X para exportación, ya esto sí está bien dañado, porque ya este tabaco ya tiene un exceso de humedad, tiene una mancha y tiene un moho blanco que ya eso lo imposibilita a que sea vendido para exportación. Más del 90% del tabaco, ya este sí no tiene solución porque ya es un tabaco que está totalmente afectado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por los detalles de esta información, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Seguimos con las noticias. El periodista cubano exiliado y exalcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, prestó juramento este miércoles en Washington como nuevo director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. El senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart declararon que Regalado era la persona más indicada para dirigir Radio y Televisión Martí y la plataforma digital martinoticias.com. Alfredo Jacomino tiene más detalles.
Poco después del mediodía de este miércoles, Regalado prestó juramento para su cargo y dio sus primeras declaraciones luego de la investidura. Mi padre fue periodista y por eso pasó 22 años en las cárceles de Cuba. Murió en Miami luego de informar porque se negó a usar el uniforme. Fui herido en Angola cuando cubría en la década del 70 la guerra civil y luego he sido bendecido por la gente de Miami, la ciudad donde crecí y mis hijos nacieron ahí. Le agradezco el apoyo que le han dado al proyecto, porque es algo importante para el pueblo de Cuba. Cuba es la tierra de la esperanza perdida, y Radio y Televisión Martí se la devolverán. Políticos de ascendencia cubana habían respaldado la candidatura de Regalado y destacado su labor profesional y su vinculación con la causa de la libertad de Cuba.
Viene como periodista primero, pero también tiene esa experiencia, conocimiento de la democracia, fue electo, y creo que va a llevar a cabo una función muy importante en un periodo sumamente importante en la historia de Cuba.
Entiende cuál es la política de administración, la política del Congreso de los Estados Unidos y cuál es la función de Radio y Televisión Martí. La función es para ayudar al pueblo cubano a enterarse de lo que está pasando a través del mundo y dentro de la isla.
En declaraciones previas, Tomás Regalado mencionó que siempre había considerado que Radio y Televisión Martí tienen que llevar a los cubanos la verdad sobre Cuba y ayudarlos a avanzar en la causa de la democracia y la libertad.
En otro orden de noticias, la astronauta cubano-americana Serena Auñón partió este miércoles en un viaje de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, a bordo de una nave Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur en Rusia. Se trata de la expedición 5657 y la NASA dijo a través de su cuenta de Twitter que la nave se encontraba en órbita segura. Está previsto que la Soyuz llegue el viernes a la Estación Espacial Internacional. Durante una entrevista con Martín Noticias en vísperas de su viaje, Serena Auñón dijo que llevaría al espacio frijoles negros preparados por su familia. Y el presidente Daniel Ortega y la Conferencia Episcopal de Nicaragua decidirán hoy si conviene llevar adelante el diálogo nacional en medio de una crisis que ha dejado más de un centenar de muertos. Bueno, es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso dentro de un rato con más informaciones. Ahora seguimos en la buena compañía de Maite y Levántate Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga, sale. El grupo de organizaciones del exilio cubano de la Asamblea por la Resistencia se reunió para dar a conocer la próxima etapa de la campaña Todos por una Cuba Libre. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con la información sobre dicho encuentro celebrado en la sede de la Brigada de Asalto 2506 en la ciudad de Miami. Hacemos contacto con él y por supuesto que te doy los buenos días, Tommy. Adelante con esa información.
Muy buenos días para ti, Maite, y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba en este jueves tan lindo y soleado. Bueno, así es, el grupo de más de 25 organizaciones del exilio dio a conocer este miércoles pasado el inicio de la segunda etapa de la campaña Todos por una Cuba Libre, que comenzó a principios de este año, y también el nuevo proyecto denominado No Ayudes en contra de los cruceros hacia Cuba.
Esta campaña tiene como objetivo condenar la complicidad del turismo de los cruceros a Cuba con la represión, con la explotación de los trabajadores cubanos y con el robo de propiedad privada, porque se están utilizando muelles que fueron robados a sus legítimos dueños.
El proyecto de No Ayudes fue expuesto por Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cubano, y por Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
No podemos separar. Cuando las damas de blanco están siendo golpeadas, esos recursos ayudan a esa represión. Cuando los presos políticos, hombres y mujeres, están siendo hostigados y maltratados en las cárceles cubanas, el turismo contribuye a ese maltrato y a esa vejación.
Javier García Bengochea, descendiente de la familia que fue dueña de las terminales del puerto de Santiago de Cuba antes de ser expropiados por la dictadura castrista, habló sobre cómo el régimen usa la entrada de dinero para violar los derechos humanos.
No podemos quedarnos callados y sin hacer nada a ver cómo los cruceros y el turismo a la isla, utilizando nuestras propiedades robadas para financiar la represión de los disidentes y la explotación de los trabajadores.
Todo está controlado.
Los cubanos americanos Horacio García y Santiago Álvarez no entienden cómo las compañías de cruceros estadounidenses hacen negocios con las compañías militares cubanas Gaesa y Gaviota.
Lo que era inconcebible es que compañías norteamericanas fueran a Cuba a usufructuar propiedades que han sido confiscadas por el régimen, como los muelles de La Habana, Santiago de Cuba, etcétera, y que vayan a hacer negocio con el régimen, especialmente con las corporaciones de turismo que todas pertenecen a las Fuerzas Armadas.
Se supone que ninguna empresa americana haga negocio con ninguna empresa que esté dirigida en Cuba por los militares y los esbirros de la dictadura. Pero en este caso, tanto el gobierno anterior como este ha fallado en enforzar esas regulaciones.
Y Maite, el proyecto No Ayudes de la Asamblea por la Resistencia Cubana durará 12 semanas con el propósito de señalar las consecuencias negativas del flujo de dólares hacia la isla provenientes del turismo que llega a la isla. Esto es todo por mi parte. Regresamos contigo en Levántate Cuba. Maite.
Te agradezco mucho, Tomás, y estaremos pendientes de toda la información que ustedes tienen para los servicios informativos de Martí Noticias a través de nuestras tres plataformas. Era Tomás Regalado desde la sala de redacción de Martí Noticias. Y ahora, a las 8:39, les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1980, fallece el gran escritor estadounidense Henry Miller, sin duda uno de los talentos más destacados de la literatura norteamericana contemporánea. En 1930 decide establecerse en París, donde encontró bastantes temas para sus libros y un ambiente propicio para su vida bohemia y turbulenta. Publica Trópico de Cáncer en 1934... obra que será editada simultáneamente en inglés y francés. La novela tiene una estructura poco convencional y está escrita en un lenguaje descarnado, pero indudablemente revolucionario y vital. Unos años después, en 1939, publica Trópico de Capricornio, en la que, al igual que en el anterior Trópico, Miller expone cómo su estancia en París estuvo marcada por una agobiante pobreza. Terminada la Segunda Guerra Mundial, su obra comienza a obtener cierta difusión, lo cual le permite trasladarse a vivir definitivamente a su entrañable California. La literatura de Miller muestra un enfático interés por la astrología, la teosofía, el ocultismo, el hinduismo y, sobre todo, el budismo. Herederos de su forma de entender la existencia fueron los beatniks y los hippies, inolvidables expresiones para entender una época existencial de rebeldía ante la violencia del siglo XX. Recordemos agradecidos la obra de este gran escritor norteamericano.
A las 8:41, les agradezco a todos los que se mantienen en sintonía con Levántate Cuba a esta hora desde nuestra isla de Cuba. Un abrazo muy especial para todos. El agradecimiento para los que se conectan a través de levantatecuba@gmail.com. Muchísimas gracias. Y también a aquellos que nos envían sus saludos a través de nuestra página de Facebook de Martí Noticias. Ahí está Araceli de la Grana. Nos dice un saludo Maite y Lucy. Bueno, un cariño muy grande para ti, Araceli. Mariuska Armand, que siempre está conectada con Levántate Cuba. Saludos muy especiales. Mislene Centelles, gracias por estar en sintonía con nosotros. Milka Reynoso Gutiérrez, Lázaro Álvarez también nos envía saludos. Eduardo Lencina, Pedro Comtis nos dice buenos días, al igual que Iris Tarrago, muchas gracias. Para Reglita Suárez nos dice saludos desde España. Es algo maravilloso ver cómo nuestros cubanos, aunque tienen la posibilidad de salir de la isla, continúan buscando a Martí Noticias como una plataforma confiable y en la que buscan, por supuesto, el contacto con Cuba a través de nosotros. Isabel Jorge de Tour nos dice buenos días Isabel. Milagros Medina nos saluda, también Argelio Borrero, gracias por estar con nosotros. Saludos para Brígida Delia Sarraga Coronado, que bueno, hace una referencia al gobierno o desgobierno de Venezuela. Y Emilio Vázquez Sr., siempre acompañándonos en cada emisión de Levántate Cuba y de todos nuestros espacios aquí en Martí. Un saludo muy especial para usted, Emilio. Ulises León nos dice, buenos días, Martí. Felicidades a todos por su nuevo director, el señor Tomás Regalado. También nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con la presencia de Tomás Regalado, un hombre al que admiramos muchísimo, muchísimo, y que todo, por supuesto, Martí está agradecido con tenerlo como la cabeza principal al frente de esta institución. Argelio Borrero, José Carlos Ortega, Madeline Martínez, Nelson Gandulla, Bartolo, gracias a todos por estar con Levántate Cuba y esperamos que lo hagan hasta las 10:00 de la mañana. Aquellos que nos piden este video especial que confeccionó para Levántate Cuba Mauri Gutiérrez, pues aquí se los traemos para complacer esas peticiones de nuestra gente en Cuba y en cualquier parte del mundo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
nombre es Luis Guardia. Soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Mi nombre es Juana Isa y mi responsabilidad en estos momentos en Radio Martí es un programa diario que se llama Primera Plana, donde recojo eso, las noticias que lograron ser Primera Plana y hacer contacto con sus protagonistas, sobre todo sobre la problemática latinoamericana. La segunda, una sección que se llama Tema y Opiniones, que confronta dos opiniones divergentes frente a un mismo tema. Porque esa es nuestra misión, llevar la diversidad de opinión a Cuba. Pues yo, en América Latina, demuestro que hay esa libertad de expresión que en Cuba no existe hace más de 50 años. Mi nombre es Juana Isa y somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Hola. Les saludamos
los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.
La realidad de Venezuela ha tenido prevalencia en la reciente Asamblea de la Organización de Estados Americanos, una condena a la reelección de Maduro como presidente y la necesidad de excluir a Venezuela de la organización. Está con nosotros el abogado Ramón Muchacho para hablarnos de este tema. Muy buenos días, Ramón. Es muy importante que analicemos contigo, que eres un abogado venezolano y que has sido también el alcalde de Chacao y que has estado muy vinculado a lo que es el gobierno en su momento, cuando aún se podía llamar gobierno, ahora es un desgobierno, como le dicen muchas personas, y realmente ha sido una dictadura, un régimen. Y es importante también esta decisión que se ha planteado ante la OEA. ¿Por qué?
Bueno, primero, para explicar un poco a quienes nos ven, lo que hizo la OEA fue aprobar una resolución. Sí. Y esa resolución contiene 10 puntos muy importantes. Uh-huh. Todavía no está allí la suspensión de Venezuela, ese es un paso posterior. Pero, ¿qué dice la resolución que aprobó la mayoría de la OEA? Por cierto, con el voto de las más grandes democracias y países del continente, incluyendo los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Perú, sí, etcétera. Fíjate, ¿qué dice esa resolución? Primero, no reconocemos las elecciones que hubo en Venezuela. En Venezuela hay un gobierno ilegítimo, eso es importantísimo. Uh-huh. Dos, hay una tragedia, una catástrofe humanitaria. Tres, el régimen tiene que abrirse a aceptar la ayuda internacional. Cuatro, hay un problema de migrantes, de migración masiva venezolana que tiene que ser atendido por la región. Bueno, es decir, una serie de cosas donde yo resalto la ilegitimidad del gobierno. Uh-huh. La OEA dijo el gobierno es ilegítimo y además con esa decisión abrió la puerta para que ahora el Consejo Permanente de la OEA convoque una Asamblea General Extraordinaria en donde se proponga la suspensión de Venezuela de la OEA.
Es decir, que no es inmediato.
No, no es. No es inmediato y ni siquiera es seguro que eso ocurra. Porque
¿de qué
depende?
Detalle
importante es que el martes, para aprobar esta resolución que se aprobó, se necesitaba la mayoría simple, es decir, 18 votos, se obtuvieron 19. Sin embargo, para aprobar una suspensión de Venezuela de la OEA, se necesitan 3/4 partes de los votos, es decir, se necesitan 24 votos. Y te digo, a estas alturas, lamentablemente, lo digo con dolor, como latinoamericano, como latinoamericano con mucho dolor, a estas alturas no sabemos si esos votos están allí. Es increíble, es insólito que con todo lo que está pasando en Venezuela, con gente muriendo en Venezuela, con una dictadura atroz instaurada en el poder, atornillada en las armas, todavía en el continente, hayan países que prefieren hacer como la avestruz, enterrar la cabeza y no fijar posición contundente contra el régimen.
¿A qué intereses responden esos países? ¿Cuáles son, Ramón? ¿Y por qué se considera que puedan estar apoyando todavía a un régimen que está bastante probado, demostrado, que abusa a su pueblo, que no respeta los derechos humanos de su pueblo y que, por supuesto, está incluso pendiente de ser ajusticiado o llevado a la justicia por cometer crímenes de lesa humanidad? De haber matado gente, torturado gente.
Absolutamente. Y es una de las cosas que quedó, vamos a decir, establecida en esa resolución que aprobó la OEA. Yo creo, Maite, que ahí hay yo creo que, a ver, hay factores ideológicos, por supuesto, en el caso de Bolivia, por ejemplo. Evo Morales aspira a ser un Nicolás Maduro. Evo Morales aspira a instaurar en Bolivia una hegemonía y una dictadura como la que los Castro implantaron en Cuba y Maduro en Venezuela. Pero luego tienes a pequeños países, islas del Caribe, muy pequeñas, que siguen votando a favor de Venezuela y en las que yo estoy convencido que hay tráfico de votos, hay compra de votos. Y ni siquiera es que se utilizan los mecanismos institucionales que utilizan los países para ofrecer incentivos a otros países, incentivos comerciales, etcétera. Creo que hay una compra descarada de votos donde se donde emisarios del gobierno venezolano buscan a funcionarios de pequeños países muy pobres, muy chiquitos, y les compran los votos. Entonces, es una situación compleja, difícil, que puede terminar siendo inoperante a un foro internacional como la OEA. Es decir, si los países que representan a más del 95% de la población del continente y más del 99% de su Producto Interno Bruto, si esas democracias están claras en lo que está pasando en Venezuela, ¿cómo un pequeño número de naciones puede bloquear decisiones importantes en la OEA? En todo caso, la suspensión de Venezuela no está segura, puede ser que se plantee en el futuro, pero recuerda que Venezuela ya había pedido salir de la OEA hace vamos a decir, lo pidió en el 2017, y hay que esperar 2 años para que pueda ejecutarse esa salida. Y ahora hay otra discusión, y es si el gobierno ilegítimo de Maduro, que es ilegítimo no porque tú y yo lo decimos, sino porque la OEA así lo determinó, si ese gobierno tiene la potestad de retirar a Venezuela de la OEA, porque somos muchos los que creemos que no la tiene.
Ramón, quiero que pongamos en contexto lo que estamos analizando a través de este reportaje que muestra cuando se hace la solicitud, incluso se ve lo que manifiesta el presidente de la OEA, Almagro, y otras reacciones cuando se hace esta solicitud ante esta organización a la que muchos dicen Venezuela nunca debió haber pertenecido.
La Asamblea de la Organización de Estados Americanos aprobó el martes una resolución promovida por Estados Unidos que abre la puerta a una eventual suspensión de Venezuela del organismo. La iniciativa fue aprobada por 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. El proyecto declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por alteración del orden constitucional, un proceso que podría suspender a Venezuela de la OEA.
El único ente que puede declarar legalidad o ilegalidades en Venezuela son sus instituciones y es su pueblo. Lo que haga esta organización no tiene absolutamente ninguna importancia para nuestro país.
Quiere decir que acá no es intervención. Estamos aplicando mecanismos que son los que defienden la democracia y defienden los derechos de la gente.
El texto promovido por Estados Unidos fue presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú, con el patrocinio de Costa Rica, Guatemala y Paraguay. La resolución superó la mayoría simple necesaria del total de miembros de la OEA, que oficialmente son 35 activos, aunque hay 34 porque Cuba no participa. La mayoría de los países caribeños tradicionales aliados de Caracas, que les vende su petróleo en condiciones muy favorables, se abstuvieron, así como Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay. Además de Venezuela, que se pronunció rotundamente en contra, se opusieron Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Para suspender a un Estado miembro de la OEA se deben tener 2/3 de los votos afirmativos en una Asamblea General Extraordinaria, cuya convocatoria también requiere 24 votos. Venezuela se encuentra en el proceso de salida del organismo desde abril de 2017. Su salida culminará en abril de 2019. En tanto, el país petrolero debe seguir cumpliendo con sus compromisos con la OEA.
Carlos Trujillo decía, y esto es un tema que analizaba al inicio de este programa con el periodista Alberto Müller, que esta decisión o esta solicitud se basa en varios factores. Uno de ellos es que Venezuela, como decía, está cuestionada por ser un Estado que ha cometido crímenes de lesa humanidad, pero también que está muy vinculado al narcotráfico. Esto, el canciller venezolano reaccionaba ante estas declaraciones, decía que era mentira, pero hablaba con Alberto Müller que hay hechos contundentes, históricos, que hablan que sí hay un vínculo real con el narcotráfico.
Bueno, sin duda alguna, fíjate, Maduro y el régimen convirtieron a Venezuela en un narcoestado. No es la primera vez que, vamos a decir, que el tráfico de drogas y los carteles se hacen de figuras de un gobierno. Y en Colombia penetraron muchos gobiernos locales, regionales y figuras del gobierno nacional muchas veces. En Venezuela es absoluta esa penetración y es un narcoestado, está puesto al servicio del narcotráfico. El canciller Arreaza reaccionó muy mal, muy ofendido cuando calificaron de narcoestado al Estado venezolano. Pero eso puede ser por varias razones. Primero, porque es verdad. Y segundo, porque eso puede tener repercusiones a nivel internacional. Recordemos que el último presidente de los Estados Unidos entrando a un país y extrayendo a un mandatario, fue el caso Noriega y fue precisamente por el tema de las drogas. Entonces, bueno, esto tiene connotaciones, tiene implicaciones, es un delito internacional muy grave y Venezuela, sin duda alguna, es un narcoestado y no lo puedo ocultar, sobran pruebas y evidencias.
Ramón, te agradezco mucho. El tiempo siempre es corto para conversar contigo, pero aquellos que quieran comunicarse rapidito al correo electrónico.
Mi correo electrónico, ramonmuchacho@gmail.com, y algunos amigos de Cuba me han escrito y están recibiendo las noticias de Venezuela. Quien quiera escríbame y lo agrego a mi lista para que reciban las noticias.
Es un placer tenerte aquí en Levántate Cuba. Vemos en pantalla, por supuesto, el correo electrónico a través del que usted se puede comunicar con el abogado Ramón Muchacho, que fue alcalde de Chacao, una de las principales ciudades de Venezuela y que tiene mucho que compartir.
El centro de Caracas, la capital, claro que sí.
Bueno, pues te agradezco mucho a ustedes también. Les invito a que nos conectemos con los estudios de radio con Joan Andrés, listo con las informaciones. En 5 minutos continúo con mucho más aquí en Levántate Cuba.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por estar siempre junto a nosotros e informarse con nuestro espacio. La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció en Miami la segunda etapa de la campaña mediática Todos por una Cuba Libre, con la iniciativa denominada No Colabores en contra de los viajes de cruceros a Cuba. Tomás Regalado informa.
El grupo de más de 25 organizaciones del exilio dio a conocer este miércoles el inicio de la segunda etapa de la campaña Todos por una Cuba Libre, que comenzó a principios de este año, y también el nuevo proyecto denominado No Ayudes en contra de los cruceros hacia Cuba.
Esta campaña tiene como objetivo condenar la complicidad del turismo de los cruceros a Cuba con la represión, con la explotación de los trabajadores cubanos y con el robo de propiedad privada, porque se están utilizando muelles que fueron robados a sus legítimos dueños.
El proyecto de No Ayudes fue expuesto por Orlando Gutiérrez, líder del Directorio Democrático Cubano, y por Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Cuando las damas de blanco están siendo golpeadas, esos recursos ayudan a esa represión. Cuando los presos políticos, hombres y mujeres, están siendo hostigados y maltratados en las cárceles, el turismo contribuye a ese maltrato y a esa vejación.
Javier García Bengochea, descendiente de la familia que fue dueña de las terminales del puerto de Santiago de Cuba antes de ser expropiados por la dictadura castrista, habló sobre cómo el régimen usa la entrada de dinero para violar los derechos humanos.
No podemos quedarnos callados y sin hacer nada al ver cómo los cruceros y el turismo a la isla, utilizando nuestras propiedades robadas para financiar la represión de los disidentes y la explotación de los trabajadores.
Tomás Regalado, Martín Noticias.
Gracias, Tomás, por la información. Cuba reportó este miércoles como fallecida una de las dos personas desaparecidas por las intensas lluvias que se registraron la semana pasada en el país. De esta forma ya son 8 personas, 7 hombres y una mujer, las fallecidas por la tormenta subtropical Alberto, que dañó cerca de 10.000 hogares y dejó incomunicadas a 115 comunidades de la zona occidental y central de la isla. El Estado Mayor de la Defensa Civil había reportado como desaparecidos a un joven de 17 años de Villa Clara y a un hombre de 51 años de Ciego de Ávila, ambas provincias del centro del país. El diario estatal no especificó cuál de los dos es el nuevo fallecido. Unas 50.000 personas afectadas por el cáncer no reciben tratamiento en Venezuela y el 95% de los medicamentos para enfermedades crónicas escasean. Las protestas de los pacientes son constantes, como la que describe a continuación este informe de la agencia France Press.
Hace 8 meses que Elizabeth recibió un diagnóstico de cáncer y no ha podido recibir ninguna de las sesiones de quimioterapia que le prescribieron. Pacientes de cáncer y otras enfermedades crónicas, trasplantados en riesgo de perder sus órganos y familiares, protestaron el martes frente a la sede del Ministerio de Salud en Caracas. Unas 50.000 personas afectadas por cáncer no reciben tratamiento en Venezuela, según la ONG Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos, a la que pertenece Elizabeth y que preside su esposo Luis.
Le está diciendo a los pacientes, ustedes están desahuciados, porque si el Estado no lo garantiza, que tiene todas las herramientas, que tiene toda la maquinaria, a nosotros que no tenemos ni para comer, porque la verdad yo enferma no he desayunado todavía.
Sabemos, ella está consciente, yo estoy consciente que si no le suministran su tratamiento, lamentablemente el destino de mi esposa es que fallezca. Yo hago responsable al presidente de la República, hago responsable al ministro de Salud por la vida de mi esposa.
95% de los fármacos para enfermedades crónicas escasean en Venezuela. Los manifestantes pedían reunirse con el ministro de Salud, Luis López, pero terminaron retirándose sin haber sido recibidos.
No bajar ni siquiera un viceministro a recibir un comunicado y el clamor de la gente que está muriendo por falta de tratamientos e insumos. Eso es el perfil de un gobierno vil que no le interesa la salud de los venezolanos.
Las manifestaciones por la falta de medicinas, insumos médicos y tratamientos son habituales en Venezuela, entre peticiones de abrir un canal humanitario para traer fármacos desde el exterior.
Bueno, así hemos llegado al final de este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Yo soy Joan Andrés y regreso en aproximadamente 25 minutos con más noticias. Así que aquí los espero, pero no se vaya, quédese con Maite en Levántate Cuba.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta.
Desde sus inicios, la dictadura de La Habana, que tomó el poder en 1959, desplegó una intensa campaña propagandística para exportar al mundo su ideología. La campaña de alfabetización o el falso concepto de potencia médica. Estos son solo dos ejemplos para hablar de este tema, del cual me acompaña hoy Jorge Sotolongo. Buenos días.
Buenos días, Maite.
Un gusto tenerlo. Mira, Caimitos, que esta gente se ha encargado de difundir al mundo y que lo situaron en un momento determinado de la historia como algo fabuloso.
Indudablemente, Fidel Castro, entre sus actitudes, digamos, sus capacidades, uh-huh, estaba la de dominar muy bien todo lo que era el vender,
sí,
la revolución.
Un publicista
y tuvo
muy
mucha
bueno.
suerte, era muy buen publicista. Uh-huh. Y tuvo, además lo acompañó mucho la suerte. Era un momento muy específico, la gente, el mundo esperaba algo que no fuera el encartonamiento de la Unión Soviética, de repente una revolución con pachanga, gente joven, bien parecido, tuvieron mucha suerte. Y entonces, indudablemente, convertir la campaña de alfabetización en una victoria parecía indicar que, bueno, que estaban haciendo el mundo de nuevo. Y era realmente...
Todo lo contrario.
Todo lo contrario, los datos lo demuestran. Vamos a ver al doctor Jaime Suslicky, uh-huh, con números en la mano.
Una de las primeras medidas del castrismo fue organizar una gigantesca campaña para combatir el analfabetismo. Durante un año, un ejército de jóvenes permaneció fuera de sus hogares. Una medida de gran impacto emocional y, por tanto, de gran valor propagandístico.
Si miramos las estadísticas ofrecidas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, Cuba tenía en el año 59, cuando la revolución empieza, un nivel de alfabetización del 85%. O sea, no era un país como Haití o como Ecuador, que era grandemente analfabeto, era un país muy moderno, con acceso a tecnologías internacionales, con un gran nivel de alfabetización. Es verdad que había más escuelas en las ciudades que en el campo, es verdad que hacía falta llevar más educación al campo, pero no era necesaria una revolución para llevar a cabo ese tipo de modernización en el área de la educación.
Que la realidad está verdaderamente avalada en la historia, porque que todo lo que hizo fue traer problemas, dificultades y daños a esos jóvenes.
Crear el caos y destruir lo que, uh-huh, había, destruir la red empresarial, sí, muy exitosa que había. El empresario cubano estaba muy bien situado al principio. Es que, además de eso, es increíble como muchos cubanos que tienen ahora 40, 50 años, no saben que el país que hereda Fidel Castro estaba en medio de un boom económico.
Exacto.
O sea, Cuba estaba en medio de un boom económico, se habían tomado muy efectivas medidas económicas, había indudablemente un problema de corrupción en el país y había un problema de justicia social, pero tal como dice el profesor Suslicky, no era necesario destruir el, sí, país para arreglar los problemas que tenía.
De hecho, esas fueron las promesas que hizo el castrismo cuando estaba promoviendo su revolución, que era precisamente que iban a acabar con todos los males que pudieron haber existido en el pasado y traer algo beneficioso para el pueblo. No fue así. Eso me encantaría en alguna oportunidad, Sotolongo, que conversemos acerca de los grandes logros económicos y sociales que tenía Cuba antes del triunfo de la revolución de Fidel Castro y lo que sucede ahora. Eso sería fantástico, fabuloso, porque a veces los tocamos de forma muy somera o muy por encima, pero realmente son bastantes. Es una lista
los
bastante
Los números
fuerte.
Son impresionantes. Y son números oficiales, números de la Organización de Estados Unidos, de Naciones Unidas. Uh-huh. O sea, son números que son ahí contrastantes. Y están a la vista. Muchas veces llegan por el Internet, te llegan lo que era Cuba antes de la Revolución. Mucha gente no lo sospecha, que Cuba estaba entre los principales países de América Latina con un desarrollo real en muchas cosas.
Sí.
Que había, repito, que había problemas. No se puede decir que era una Cuba perfecta, porque no lo era. Pero tenía muchos logros, muchas realidades que ahora a la vista ya ni siquiera aquellas son respetables.
Para nada, es un desparpajo social lo que tenemos ahora. Y esto gracias, y lo digo entre comillas, al castrismo.
Sí, señor.
¿Qué más tenemos?
Bueno, vamos precisamente a ver un segundo clip del doctor, uh-huh, Suslicky hablando de los logros, de los tan mencionados logros de la Revolución Cubana.
Temas más usados por el castrismo son sus avances en el campo de la salud. Sus estadísticas de baja mortalidad infantil y aumento de la expectativa de vida son usados con gran éxito en países subdesarrollados, donde, por supuesto, no se habla del pésimo estado en que se encuentran los recursos hospitalarios que usan los cubanos y la existencia de hospitales especiales para dirigentes y turistas extranjeros. El doctor Suslicki afirma que después de 50 años en el poder, los llamados logros de la revolución son cuestionables.
Primero, no se le puede declarar positivamente la modernización de Cuba, el que el cubano viva mejor, el que el cubano haya prosperado, que Cuba sea un país moderno. Si acaso se puede vanagloriar la revolución de haber desafiado a los Estados Unidos, de haberse involucrado con la ayuda de la Unión Soviética en África, haber puesto regímenes similares en varias partes del mundo. Logros intangibles, pero para alguna gente puede ser que son importantes. Desde el punto de vista del legado, es un desastre para el pueblo de Cuba, es un desastre económico. Una generación que no cree en la revolución, una generación que no cree en el marxismo-leninismo, que está totalmente alienada del proceso político. Los valores de Cuba se han destruido comparados con como eran en el pasado. El cubano hoy finge, no trabaja, roba. Esos son valores que son hay que cambiarlos para modernizar a Cuba en un futuro. Hay un nacionalismo truncado, porque por un lado se enfatiza el nacionalismo, por el otro lado una generación que quiere salir de Cuba y venir para los Estados Unidos. O sea que ese nacionalismo no ha funcionado, el antiamericanismo hasta cierto punto no ha funcionado. Por 40 años Fidel Castro ha proclamado que el imperialismo es la culpa de todo, pero cuando los cubanos visitaron, a cubanos americanos visitaron a la isla, fueron bien recibidos. Y cuando los cubanos pueden salir de la isla, lo que quieren es venir a los Estados Unidos. Por lo tanto, la propaganda marxista-leninista, el antiamericanismo, no ha penetrado la mentalidad del cubano.
Maite, decía Federico Engels, el socio de Carlos Marx, en una de sus cartas a Feuerbach, decía que la historia era el resultado de una tendencia empujando, lo digo con mis palabras, empujando en una dirección para lograr un resultado, y la tendencia contraria empujando en la otra dirección para anular ese resultado. Sí. Y al final salía una tercera cosa, que es lo que nadie quería.
Exacto.
Esto, en este caso se aplica perfectamente.
Que es la tragedia que está viviendo Cuba.
La tragedia que está viviendo Cuba. Al resultado lo que han hecho es acabar con el país de una manera terrible. Yo no dudo que en un momento dado a lo mejor hubieran querido hacer un país mejor, por lo menos muchos de ellos probablemente lo tenían en mente.
Incluso hay personas que dicen, no, porque realmente de la revolución se puede sacar algo bueno. Yo me pongo a pensar y a sacar cuentas, y yo creo que incluso hasta lo relativamente bueno siempre va a tener un contexto y un trasfondo malo y negativo para el pueblo cubano. Es decir, es muy difícil encontrar factores que hayan beneficiado el crecimiento del pueblo cubano en todos los sentidos. No estamos...
Que si yo te doy educación para que tú me sirvas de alabardero,
sí.
Si yo te enseño desde chiquito en la primaria a decir seremos como Che y a teñir todo eso de una historia falsa, porque además es una historia falsa, ¿qué puede esa educación al final, qué puede ser?
Nada en lo absoluto. Y ahí vemos hombres y mujeres confundidos durante mucho tiempo de su vida. Algunos despiertan, otros desafortunadamente todavía están viviendo en esa burbuja manejada por el castrismo que le ha hecho tanto daño al pueblo cubano, del que ellos dijeron vamos a ser responsables y vamos a conseguir algo maravilloso, esplendoroso, pero que no ha sido así. Es un gusto conversar con usted, sí, Jorge Sotolongo, y hacer un recuento para que las nuevas generaciones, sobre todo, y algunos que todavía están confundidos, sepan cuál es la realidad.
Yo te diría tres generaciones.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes también, y por supuesto que les invito a que continuemos en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Tenemos temas muy importantes para todos nuestros cubanos aquí en Levántate Cuba. Regresamos.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos.
el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
De Benjamin Rhodes, redactor de discursos y asesor de política exterior para el presidente Barack Obama, durante su discurso que cuenta sus memorias en la Casa Blanca, El Mundo Tal Como Es, hace referencia a su papel como líder de conversaciones secretas con el régimen castrista y específicamente con Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. El libro de Rhodes cuenta que en un momento las discusiones del hijo de Castro propuso que Cuba recuperara la base naval y la prisión de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, junto con los prisioneros restantes. Está con nosotros el periodista Wilfredo Cancio para hablarnos de este tema, pero lo que se preguntan, y quiero conversar con usted, buenos días, Cancio, los expertos, es si hubo una cercanía demasiado estrecha para que el castrismo hiciera estas exigencias precisamente a Rhodes como enviado de Barack Obama. ¿Qué habrá ofrecido Castro Espín a Rhodes o qué puede haberle pedido precisamente Rhodes a cambio para que quizás se hubiera gestado esta solicitud de que Guantánamo fuera entregada, que Obama rechazó esta solicitud, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado?
Eso entra en el terreno de las especulaciones. Yo me voy a centrar justamente en lo que dice el libro.
Sí.
Y yo creo que es una revelación absolutamente insólita que a donde habían llegado estas negociaciones secretas, Cuba estaba dispuesto a controlar el tema de los prisioneros terroristas en Guantánamo, cosa que es absolutamente insólito. La petición de la base naval de Guantánamo es un reclamo histórico de Cuba desde la llegada de Fidel Castro al poder.
Pero no lo de la prisión.
La prisión, que fue una prisión después de que empezó la guerra de Irak en el 2002, pues es realmente una cosa insólita como parte de la negociación. Lo curioso y lo yo diría que, digamos, hasta irónico de esta petición es que Cuba argumentó que ellos tienen tenían muy buen pedigrí o récord para cuidar prisioneros, que estarían seguros los prisioneros terroristas bajo la égida de Cuba en la prisión de Guantánamo.
Y incluso Rhodes dijo, y esto es algo que también han criticado, dijo que Cuba es un país donde hay mucha seguridad para la gente, pero Castro Espín, también con el que él conversó de forma muy cercana, un hombre de línea dura, y esto lo dice Rhodes, era un misterio en los Estados Unidos, pero también era considerado lo que se llama el futuro líder del gobierno castrista y un hombre con muchísimo poder. ¿Cuánta cercanía pudieron haber tenido? Y lo preocupante es, Cancio, no he podido leerme el libro en su totalidad, pero lo que me preocupaba a mí al leer este artículo o varios artículos que se han publicado al respecto es que si el gobierno castrista pudo haber hecho inteligencia precisamente a Rhodes al tener estas conversaciones,
Yo creo que el gobierno cubano y otros gobiernos hacen inteligencia. La diplomacia parte de una parte que es inteligencia, es decir, sí, en todos los países del mundo. En este caso, yo creo que lo insólito de la propuesta de Cuba, que Obama dice de Rhodes que rechazó, obviamente hubiera sido un escándalo que Cuba se quedara bajo el control de los prisioneros terroristas, que son prisioneros de Estados Unidos, pues es, yo creo que es un punto a nivel de donde llegó este tipo de acercamiento, ¿no? Rhodes llegó a la Casa Blanca como asesor de Obama a los 29 años. Era considerado un delfín de la, sí, de la política. Es todavía hoy un hombre con... Pero yo creo que lo que vamos a empezar a ver en este tipo de esta negociación queda mucho por hablar. De estas negociaciones queda mucho por saber, mucho por hablar. De hecho, que estuviera Alejandro Castro Espín, que es presidente de una Comisión Nacional de Seguridad, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba, en la cumbre de Panamá, fue una interrogante. Es decir, ¿por qué este señor estaba ahí cerca de su padre, en cercanía con Obama? ¿Cuál era la razón que estaba ahí? Todavía el pueblo cubano, en los medios oficiales, no se ha dicho que Castro Espín fue una clave de esta negociación. Esto salió el año pasado en unas declaraciones del cardenal Ortega, que se dijo por primera vez qué papel había jugado Castro Espín, y ahora sale en el libro de Rhodes el nivel de esta negociación. Yo creo que, Maite, una de las cosas que hay que cuestionarse, más allá de las decisiones y de la estrategia política de este acercamiento, es cómo los tecnócratas que tenía Obama alrededor, desconocedores de la realidad cubana y de cómo funciona un régimen totalitario, que puede dictar una ley, proclamarla y quitarla en 15 minutos y ponerla y volverla y decidir que cambia la constitución o si le pone un párrafo, si le quita un artículo. O
sea, algo sumamente peligroso, que hubiera sido sumamente peligroso.
Bueno, yo lo que creo es que todos estos tecnócratas apostaron a que la posición de entregar y entregar y entregar iba a ser, al final, iba a erosionar totalmente la rigidez de Cuba y que Estados Unidos iba a tener una posición mucho más ventajosa. Y esto me parece que justamente el pensamiento tecnocrático de personas que no eran cubanas, que por mucho conocimiento que pudieran tener, no tenían realmente el insight de la realidad cubana, yo creo que son las cosas que yo critico más de la política de este acercamiento, porque en otros lados hay muchas cosas que pudieran discutirse sobre los beneficios o los digamos, descalabros para la administración en relación con la intención de acercarse a Cuba. Pero esto me parece que es lo fundamental. Es decir, tuvo consejeros demasiado ingenuos, sí, sobre la naturaleza del régimen cubano.
No solamente sobre Cuba, y es lo que también se preguntaban muchas personas, ¿realmente habrá sido muy mala asesoría de Ben Rhodes o si habrá habido un interés real para que se gestara este nuevo vínculo entre Cuba y Estados Unidos? Porque no llegó a ninguna parte. Para beneficio del pueblo de Cuba, realmente no vimos que hubo beneficio alguno. Todo lo contrario, la oposición fue cada vez más reprimida, no hubo beneficio económico en lo absoluto, es decir, que el intercambio no llegó.
Bueno, yo creo que esto es una polémica dentro de Cuba, incluso. Es, sí, decir, no creo que haya uniformidad dentro de Cuba sobre el efecto de la política de Obama. Es decir, sí, esto es un tema de discusión. Yo lo que creo que han quedado de esa política, diferencias irreconciliables que va a ser muy difícil.
¿Cómo cuáles?
Bueno, ahí están. El embargo no se ha quitado. La base naval de Guantánamo, por mucho que es un reclamo, no se ha entregado. la ley de ajuste cubano no se ha quitado. Se han quitado, se quitó lo que se quitó, fue la normativa de pie seco, pie mojado, pero la ley de ajuste cubano está ahí, todavía puede beneficiar a los cubanos, que ha sido un reclamo de Cuba. Las transmisiones de radio y televisión Martí, que han estado sobre la mesa de esta discusión, no se ha discutido ni se han quitado. Los programas de apoyo a la democracia no se han quitado y son diferencias muy, muy, muy fuertes. Y Cuba ni ha entregado los fugitivos de la justicia, que está todavía por determinar si son 70 o cuántos son, entre ellos el caso de Joan Chesimar, que es una de las fugitivas más buscadas por el FBI. Y las propiedades confiscadas, no se ha llegado a ningún acuerdo. Exacto. Sobre las propiedades confiscadas. Pero es decir, y estos temas, por mucho que se dice que se ha avanzado, incluso en el tema de las propiedades, se trató de marcha forzada al final de las negociaciones, tratar de llegar a un acuerdo, no se pudo llegar a un acuerdo. Así, yo creo que son temas irreconciliables entre ambas partes.
Este libro de Ben Rhodes, ¿cómo beneficia al pueblo de Cuba? Es decir, que aparte de todo este extracto del que hemos hablado...
Yo no creo que Ben Rhodes ha escrito un libro para beneficiar al pueblo de Cuba.
En lo absoluto.
Bueno, pero yo creo que este es un libro... los libros no se escriben para beneficiar o perjudicar a nadie. Yo creo que ha escrito un libro de testimonio del insight de la negociación, por ejemplo. Lo de Cuba es una parte, pero hay otras partes, a mí me parece muy interesante, sobre por qué Obama tuvo una actitud de cautela en tomar una decisión sobre Siria o sobre Ucrania, por ejemplo, en términos de que él temió mucho lo que había pasado en Irak, la ola de atentados y todo eso, y la postura, aunque había otra gente pensando que había que, por ejemplo, tomar una actitud más agresiva en Siria, cuando Assad pasó la llamada línea roja, que él decía que no iba a permitir que pasara la línea roja, y se contuvo también pensando en que Rusia podía tener un avance ahí, podía perjudicar a Estados Unidos. Es decir, así fue una política de ambivalencia. Está también, justamente, hay muchas otras revelaciones sobre cómo él temió, después del apoyo a Gaddafi, seguir teniendo una actitud mucho más, la presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente.
Sí.
Y muchas cosas así. Es decir, yo creo que es un libro
que es revelador.
Es la versión de Rhodes, siempre estamos hablando de esto, es la versión de Rhodes, pero yo creo...
Que deja bastante mal parado también, yo diría, en lo que he podido leer al presidente Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que pone en evidencia el peligro tan fuerte al que se enfrentó la democracia, la poca democracia que pudiera salvarse en Cuba a través de estas supuestas relaciones o el proceso de nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Un libro que verdaderamente está muy bien para leer. Él habla incluso del periodo después que el presidente Barack Obama deja el mandato y asume la presidencia Donald Trump, al que incluso Barack Obama llama como un carácter, como una caricatura, y bueno, habla de todo el proceso emocional que vivió el presidente Barack Obama. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un libro,
gracias por tus conclusiones.
Un libro que, por supuesto, es muy válido que se lea, muy revelador, y a ustedes también les agradezco que estén con Levántate Cuba. Vamos a conectarnos con nuestros estudios de radio de Levántate Cuba. Joan Andrés, listo con las informaciones más importantes del día a través de nuestras tres plataformas de Martí. Regreso en unos 5 minutos para continuar con ustedes aquí en Levántate Cuba.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana con 30 minutos. Ahora hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Alberto Fernández, presidente de la red de transmisiones para el Medio Oriente del Servicio de los Estados Unidos para esa región, destaca los vínculos entre Cuba y otras dictaduras o regímenes como los de Irán, Corea del Norte y Rusia. En Washington, Carmen María Rodríguez recogió sus declaraciones.
El cubano-americano Alberto M. Fernández estuvo presente en el juramento de su homólogo, el señor Tomás Regalado. Fernández es el presidente de la red de transmisiones para el Medio Oriente del Servicio de Estados Unidos para esa región. Él reflejó cómo existen vínculos entre La Habana y otras dictaduras o regímenes como los de Irán, Corea del Norte, así como Rusia.
El régimen es enemigo de Estados Unidos y un régimen enemigo de Estados Unidos va a buscar formas de cooperación con otros enemigos de Estados Unidos. Es una regla básica de la política. Entonces, el que no ve eso se ciega. Sí, varía dependiendo de lo que está ocurriendo en el terreno en diferentes países. A veces es fuerte, a veces es menos, pero los lazos existen, esa cooperación existe y siempre va a existir. Este es un régimen que busca siempre, día y noche, a ver formas de enfrentarse contra Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos en América Latina y en el mundo, y lo va a hacer sea Rusia, sea Irán, donde sea, sea Corea del Norte.
Alberto Fernández es además quien dirige los servicios de Radio Sawa, así como los canales de televisión Al Jurra y Al Jurra Irak. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 9 de la mañana con 32 minutos, si seguimos en este espacio informativo. Ante el anuncio de la aprobación en La Habana de una comisión que elaborará el ente o el anteproyecto de constitución de la República de Cuba, grupos opositores se pronuncian en Facebook. Y Dolidia Darias con el informe.
Grupos opositores en la isla divulgaron en las redes sociales un pronunciamiento luego de que fuera aprobada en La Habana el pasado día 2 de junio la comisión que elaborará el anteproyecto de constitución de la República y la designación al frente de esta del ex gobernante cubano Raúl Castro. Iliana Hernández, fundadora del Movimiento Martiano Cubano, expuso las razones por las que respalda el pronunciamiento.
Como sabemos que los ciudadanos cubanos dentro de Cuba realmente no tenemos esa opción de hacerlo en contra del Partido Comunista de Cuba, estamos promoviendo esa campaña y esa iniciativa que para que el referéndum esté de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo en Cuba, a los cambios. Hubo cambio de presidencia, pues yo creo que también tiene que haber cambio de políticas.
Entre los puntos fundamentales abogan por la necesidad de que sea el pueblo quien decida y llaman a consulta pública el artículo 5 de la actual Constitución que refrenda que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente del Estado y la sociedad cubana, concluye el pronunciamiento.
Entonces, para que también tengamos derecho a la oposición dentro de Cuba, de que de una vez se reconozca, y aunque ellos pasen eso por alto, nosotros no vamos a dejar de dar nuestro empeño en que se reconozca que en Cuba también existe una oposición digna y que merece ser escuchada.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
9 de la mañana con 34 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo. El secretario de Estado Mike Pompeo advirtió a Irán que impedirá su acceso a armas nucleares tras conocerse el inicio de preparativos para actualizar las centrífugas en la gran planta de enriquecimiento de uranio iraní. En un mensaje por Twitter, Pompeo dijo que Estados Unidos no permitirá a Irán desarrollar un arma nuclear y que Irán es consciente de esa determinación. Pompeo lanzó esta advertencia el día después de que la Agencia de Energía Atómica iraní anunció la construcción de centrifugadoras avanzadas en la planta de Natanz. Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala elevó a 99 la cifra de muertos por la erupción del volcán de fuego. Los socorristas reanudaron la búsqueda de desaparecidos el miércoles y horas más tarde la Agencia para la Detección de Desastres anunció que suspendía las labores de nuevo debido a que seguía fluyendo material volcánico y llovía. Es todo en cuanto a noticias en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Ya me estoy despidiendo hasta mañana, que es viernes, pero continuamos ya en la recta final del programa. Levántate Cuba. Muy buenos días.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba.
sufrió un trágico accidente aéreo en La Habana el pasado 18 de mayo continúa. Damos la bienvenida al experto en aviación, Fabio Andrade, para hablarnos acerca de este tema. Buenos días, Fabio.
Buenos días, Mati.
Hay muchas personas que están a la expectativa de esta investigación que el gobierno castrista pues, se ha comprometido con hacer una investigación exhaustiva. Se ha dicho que es una investigación larga. Y esperamos que los resultados sean contundentes y esclarecedores. Pero ¿cómo es que comienza la investigación real de un accidente tan trágico como este o de todo tipo de accidente aéreo?
Lo más importante para su audiencia es de que vamos a llegar a las conclusiones y a la verdad de lo que sucedió. En toda investigación, Maite, se sacan son conclusiones, no se sacan acusaciones. Entonces, toda investigación inicia con todo es posible, nada es descartado. Un acto terrorista, un acto de un empleado, una falta de entrenamiento del piloto, una falta de mantenimiento de la aeronave. Entonces, todos los factores, que es la industria va a defender su avión, la industria, la aviación va a defender su justicia de que todo es sano. El fabricante justifica que su avión no fue el que tuvo el problema, sí. Las autoridades tanto de acá como de México como en Cuba van a justificar que ellos no son los culpables, entonces, y la capacitación de los pilotos que se les da en este momento y hasta los mecánicos, porque puede haber una falla mecánica, entonces todo es considerado en un tema de un accidente, todo, un acto terrorista hemos tenido, si recuerdas hace poco tiempo, un piloto que se cerró en la cabina y se llevó el avión para abajo, hace años atrás en Estados Unidos, un empleado molesto con la empresa, entró y le pegó un tiro a los pilotos y se fueron para abajo en un avión de PSA en California hace el año 84, si no estoy equivocado, entonces, todo es considerado en un tema de investigación. De ahí, lo primordial son los testimonios de la gente, lo que vio, es lo inicial, que comienzan a entenderse todo lo que sucedió. De ahí, las cajas negras son importantes. Hay dos cajas negras que le llamamos la caja de voz, el cockpit voice recorder, que es lo que graba todas las transmisiones y la conversación entre los pilotos. Sí. Esa queda ahí por los últimos 90 minutos, sin memoria no se me escapa, de lo que transcurrió en cualquier tipo de
¿Solo de los pilotos?
No, por eso.
De todo el avión.
Las nuevas cajas conen un poquito más, pero las cajas, me imagino que esta caja, si no recuerdo mal mi memoria, puedo estar un poquito equivocado, generalmente es solo se concentraba en ¿cómo se llama? En la cabina de pilotos, conversación fuera de micrófono, sí, como las conversaciones con la torre de control o la navegabilidad del avión. La otra caja es la que llamamos Data Recorder, que graba todos los perfiles de lo que lleva el avión y ahí donde detectamos si sí fue una falla mecánica o si qué fue exactamente esa falla mecánica que ocurrió que causó este incidente.
En este caso, en esta investigación, ¿por qué las cajas negras del Boeing 737 fueron enviadas a los Estados Unidos para análisis?
Mira, hay tres instituciones que son muy creíbles para las investigaciones en estos casos. Definitivamente el National Transportation Board de los Estados Unidos es una de los líderes en investigaciones aéreas y eso es un buen manejo de las autoridades cubanas que hayan permitido y han hecho los arreglos con los Estados Unidos. Me imagino que hubo mucha presión del fabricante que prefiere que puedan controlar aquí esa investigación y llegar a las conclusiones definitivas de lo que sucedió. Entonces, eso es positivo y aquí las traen.
¿Qué tipo de análisis les hacen?
Mire, se sacan, es una cinta. Lo único que no es una cinta como la de hoy día que vemos en los VHAs y todas esas cosas, sino son cintas metálicas que las meten en un sistema y de ahí esas cintas producen toda la conversación lógico y de ahí producen todo lo que fue, lo meten en sistemas de computadoras donde el avión hace la función de lo que está diciendo los parámetros que esas cajas negras de data le da a las computadoras. Entonces, va a salir un simulacro, vas a ver eventualmente, vas a ver una figura, ¿cómo le decimos? Electrónica o esos aviones que se ven de juegos,
sí.
Se ven y van a poder ver exactamente cómo el avión se vio y ahí confirma lo que dice la gente en tierra, que hubo incendio, que el avión se fue a la izquierda, que se fue a la derecha, que se fue de pico hacia abajo. Y
que
todo.
Usted hablaba de las hipótesis que se manejaban dependiendo de lo que se veía en las imágenes, que el avión pudo haber tenido un fallo en un motor al voltearse hacia la derecha, que pudo haber, al estabilizarse, pues haber tenido un fallo en el motor de la izquierda y entonces por eso es que se voltea y cae.
Claro. Hay un parámetro que el piloto debe llevar adelante en casos de esos. pero solo hasta que él haya subido más de 400 pies. Uh-huh. La pregunta acá es, ¿ya estaba sobre 400 o no estaba 400? ¿No hubo sostenibilidad de vuelo y por eso el avión se perdió? Al parecer, viendo escuchando las conversaciones, él como que ya estaba sobre los 400 pies de altura y por lo tanto comenzó el manubrio para poder mover el avión. Si lo hizo antes, no hay sostenibilidad de vuelo.
Sí.
Y ahí es donde pudo hacer el error de piloto, que Fabio, no siguió el procedimiento para un caso de estos.
Ya, pero Fabio, la investigación de estas cajas negras que han venido a los Estados Unidos es sumamente importante, pero para que nuestra audiencia conozca en detalle y vea algunas imágenes los que nos están viendo a través de televisión y los que están escuchándonos a través de radio, pues escuchen de qué se trata este mecanismo de las cajas negras. Vamos a conocerlo a través de este siguiente reportaje.
Todos los aviones comerciales tienen dos cajas negras, en general ubicadas en la parte trasera del avión. El CVR, Cockpit Voice Recorder, registra el audio, graba conversaciones, sonidos y anuncios en la cabina del piloto. El FDR, Flight Data Recorder, registra los parámetros. Cada segundo hasta 700 datos del vuelo. Altitud, velocidad, temperatura, trayectoria. La duración de las grabaciones es de 2 horas para el CVR y 25 para el FDR. Las cajas negras están hechas para proteger datos en caso de caída, incendios o inmersión hasta 6.000 metros de profundidad. Cada una posee una baliza que ayuda a las búsquedas en el mar. Esta emite una señal que se propaga en el agua como un pulso cada segundo durante al menos 30 días.
¿Cuál es la parte más importante que se debe recuperar de estas cajas? Usted me decía que hay una parte que graba lo que sucedió en la cabina del piloto y otra parte que graba lo que son los datos técnicos, digamos, del avión. Sí. Entre estas dos, ¿cuál es la más importante para llegar a una conclusión final?
Yo creo que es vital las dos. Uh-huh. Yo creo que hay investigaciones que quedan inconclusas por la falta de la segunda caja, si es que no se encuentra la segunda caja, ¿me entiendes? Entonces, no, yo creo que las dos son importantes para llegar a una verdad absoluta de lo que sucedió en vuelo. A no ser que la caja de voz se escuche algo que no debe ser, pero las conclusiones van a ser muy, muy precarias y por lo tanto no llegamos a una conclusión clara y definitiva de lo que sucedió en vuelo. Entonces yo creo que eso es importante. También como los testigos, ¿no? Al ver un motor incendiado, pues eso ya no ve bien. Ahora, sí. La pregunta es si ese motor incendiado, ¿qué fue? Ha habido casos donde en Latinoamérica se le han disparado los aviones. Y ha ocasionado problemas en los fuselajes y en hasta los mismos motores.
Fabio, también hay una pregunta que se hacen las personas y es que si estas cajas realmente son confiables, porque según tengo entendido se someten a unas pruebas tremendas de funcionabilidad, se disparan, se les da calor, se sumergen en el agua. ¿Cómo se hace este proceso para probar la funcionabilidad de estas cajas?
Mira, esto lleva muchos años ya en investigación y hay una gran inversión de parte de la industria para asegurar que estas cajas sean duraderas en cualquier tipo de siniestro. Uh-huh. Hasta mañana, cuando encontremos las cajas de Malaysia que se perdió en el océano, esas cajas van a estar dando toda la información.
Se dice que en el mar ellas emiten
por un periodo
una
corto, por un periodo corto, sí señora, da una señal para ayudar a identificarlas y también en tierra, ¿no? Si es un siniestro donde no se puede identificar los rastros de la pérdida del avión, esas señales son muy claras y pueden encontrarlos con cierto tipo de detectores sonares, si es en el caso de debajo del mar. Pero es casi imposible que la información que está dentro de una caja negra no esté correcta, no se pueda sacar lo que pasó en una caja. Y creo que hoy día se puede decir que son muy seguras, la protección que se ha establecido son muy claras y todo.
Y están recubiertas totalmente, como usted decía. Lo más importante es el cilindro del centro, donde está toda la información guardada y están recubiertas por...
Están recubiertas, pero es que tiene todo tipo de metal y todo tipo de protección antijuegos que es importantísimo y son sólidas. Esas cajas son muy pesadas, son pequeñitas, pero son muy pesadas. Si podemos ver las cajas que usted ha visto ahí en las fotos, son grandes, pero lo que estamos recuperando es
lo pequeñito que pequeñito, está dentro, un cilindro.
Como decir un cilindro, pero como una cinta metálica. Entonces es pequeño y eso es lo que contiene toda la información que necesitamos para llegar a las conclusiones.
Históricamente, en investigaciones anteriores, esto es imposible que se pueda manipular de ninguna manera. Es decir, que lo que resulte de este análisis que se le hace a las cajas negras es totalmente fehaciente.
Sí, ahí las cajas no van a mentir. Hoy día la industria ha sido muy clara y la normativa es clara que ningún avión puede operar sin su caja negra. Una aerolínea que opere y la desconecte durante vuelo tiene una sanción grande. Las autoridades continuamente, Maite, van a las aerolíneas y verifican si la caja, antesitos de vuelo, por ejemplo, pueden llegar a un vuelo que va a salir y van a ver si las cajas estaban bien conectadas, si están funcionando y están operando correctamente. Entonces, hay mucho seguimiento de las autoridades en los Estados Unidos y en Latinoamérica sobre este tema. La pregunta aquí es, ¿qué tanto pudo mantener la autoridad mexicana y la autoridad cubana para asegurar que esta empresa cumpla con todos los procedimientos técnicos? Y mire, no hemos hablado mucho del tema de entrenamiento, de capacitación.
Exacto.
Que aquí también todo está indicando que podríamos guiarnos que fue una falla de posiblemente de falta de capacitación y el mal manejo
del piloto.
De una puede ser
porque sabemos que incluso hubo personal que se negó a viajar en este y a operar en este tipo de aeronave. También se conoce que esta aeronave pues no cumplía con los requerimientos de mantenimiento o inspección, y según tengo entendido, estas cajas negras tienen un periodo de duración de validez, ¿no?, de 6 años. Es decir, que cada 6 años se deben cambiar,
como todos los componentes de los aviones tienen una rotación y tienen un mantenimiento. Uh-huh. Algunas son de mantenimiento. Generalmente estas cajas negras van a un taller de reparación para funcionabilidad y certificación nuevamente para volverla a sacar en línea. Sí, señora.
Pero no es posible que, digamos, se les haya olvidado, porque estamos hablando también de una aeronave que tenía, creo que cerca de 40 años.
Sí, del año 70. Uh-huh. Mira, no creo. Conociendo, como dije anteriormente en tu programa, Maite, que le agradezco mucho la invitación.
A usted.
Para darle la tranquilidad a las personas que las conclusiones se van a llevar a cabo.
Sí.
Que una aeronave vieja no significa que es ya una
inoperable,
fatalidad.
Inoperable, ¿no?
Exacto. Mm. Pero sí que vamos a llegar a las conclusiones. La industria, las autoridades quieren llegar a la verdad. Estamos claros en eso. Creo que ningún factor de los que tienen esta participación de la investigación van a manipular la información. Mm. No les conviene a nadie porque eventualmente pueden ser sancionados o seriamente enjuiciados. Entonces, eso es preocupante. Entonces, yo creo que vamos a tener una muy buena investigación y vamos a tener unas conclusiones que nos va a llevar a sacar determinaciones para el futuro, qué se hacen con estas aeronaves si se identifica que fue por la edad del avión que tuvo la fatalidad, que no creo.
¿Qué tiempo pudiera tomarse, que pudiéramos esperar de que tarde?
Meses, porque uno de los protocolos, Maite, para una investigación es antes de salir al público. Cuando ya tengan algo, tienen que hablar con los familiares de los pasajeros.
Ya. Antes de informar, antes de tener la conclusión final o lo que arrojó la investigación.
En Estados Unidos, en Estados Unidos y ICAO, que es la norma internacional, hay que mantener a la familia informada de todo el proceso de la investigación y las conclusiones que se han sacado hasta el momento.
¿Esto está regido por alguna ley internacional?
Sí, claro, por ICAO, creo que es la regla 14, si no me recuerdo mal. Y sí, claro, eso está normalizado y se ha encontrado que muchos de los accidentes, como digo, las conclusiones que se sacan, las familias se quejaban, los sobrevivientes se quejaban de que la información la supieron por la televisión, la supieron por un tweet en estos casos. No, aquí la investigación va a ser muy confidencial, se le informa a la familia los resultados de cómo va la investigación.
Cuba es parte de esa organización, es decir, que tiene que cumplir estrictamente esta normativa.
Claro, y yo creo que es lo justo que hay que hacer. Aquí las víctimas son las primeras que tenemos que considerar y sus familias, ¿no es cierto?
Sí.
Estamos muy contentos que la chica va bastante bien en su recuperación.
Sí.
Y nuevamente quiero reconocer y las condolencias a la familia que está pasando en esto. Pero si nos están viendo, te aseguro que aquí en Estados Unidos, con el apoyo de la autoridad americana, van a saber exactamente las conclusiones de lo que sucedió en este vuelo para que ellos de ahí en adelante tomen sus determinaciones como lo consideren.
Esperemos que así sea y que le lleguen a esos familiares que desafortunadamente tuvieron la pérdida de familiares. Estamos hablando de muchas familias que perdieron a familiares queridos y que están enfrentando el dolor y el duelo. Y que, bueno, Fabio, desafortunadamente no les llega toda la información necesaria. Incluso los partes médicos supimos que no se les daba de la manera correcta. Pero esperemos que sí, que los datos y la información final sí les llegue a los familiares cubanos de manera correcta. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Levántate Cuba. A las 9:50, le invito a que continuemos con nosotros o continúen con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Diseñador cubano de alta costura ha sido reconocido por su inigualable talento, mientras que la cantante cubana Camila Cabello sigue rompiendo el llamado techo de cristales con su popular sencillo Havana. Y un profesor cubano que reside en el estado de Washington, en Estados Unidos, reúne a sus estudiantes bajo una popular canción de los Orichas. Repasamos el mundo del entretenimiento de la mano de nuestra reportera Roxana Romero.
It is my pleasure and honor to present the CFDA Bean Lifetime Achievement Award to Narciso Rodriguez.
El prestigioso Council of Fashion Designers of America, CFDA por sus siglas en inglés, galardonó al diseñador cubano Narciso Rodriguez esta semana durante su gala anual en Nueva York. El ícono de la moda, quien celebra 20 años de haber lanzado su propia marca, ha vestido a la ex primera dama Michelle Obama, al igual que a un sinnúmero de personalidades de Hollywood. Los premios reconocieron a Rodríguez por su talento y sus grandes contribuciones en todas las áreas de la industria y las artes relacionadas con la moda estadounidense. De la mayor de las Antillas, Camila Cabello añade otro logro a su largo historial durante su corta trayectoria musical. Su super hit Havana sigue siendo la canción más transmitida por una intérprete femenina en Spotify y cuenta con más de 887 millones de reproducciones. La joven artista calificó el acontecimiento como una locura. No quiere ser parte de este exitoso sencillo. La más reciente versión cuenta con la participación de sus compatriotas cubanos, Orichas.
No quieren cantar, se pasan el día con el telefonito, las cancioncitas esas en inglés. Ahí nada más, no aprenden de la cultura, no aprenden de nada.
¡Tierra!
Pero fue el tema de Orillas de 2016, Cuba Isla Bella, ya que captó la atención de un profesor cubano y de sus estudiantes de español. Carlos Lazo guía a su nutrido grupo de intérpretes en una rendición del reconocido tema. No existen dudas que este profesor cubano nunca ha dejado de llevar consigo su cultura y su esencia. Roxana Romero, Martí Noticias.
Gracias, Roxana. Y antes de despedirme, un saludo muy especial a todos los que nos han enviado correos electrónicos. Teresa, muchas gracias. También para Luis Mario, saludos muy especiales para ti. Saludos también desde Jatibonico, nos dicen, nos escucha a diario Gabino del Llano y le envía felicitaciones a Tomás Regalado por el nuevo puesto al que accedió a dirigir. Nos sentimos muy contentos también con tenerlo con nosotros. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros, nos dice la Academia. Saludos desde Caibarien. Saludos a todos, a Rafael, a Leonid Carbonell, muchas gracias. Y también a nuestro equipo y a ustedes por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Nos vemos a las 7 de la mañana y nos escuchamos también. Que tengan feliz día.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.